Bienvenidos amigos a este centésimo vigésimo octavo capítulo, 128 capítulos junto a usted, Espejo Constitucional. Seguimos adelante, por supuesto, con distintos temas y hoy día tenemos un tema muy importante que afectó a gran parte de la población chilena, especialmente en la zona central. Y bueno, para hablar de eso, antes que todo, suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte en tus redes sociales y puedes tomar extractos del programa, por cierto. Solo te pido que nos etiquetes con el hashtag Espejo Constitucional. Y bien, entonces, también puedes colaborar a través de Super Sticker y Super Chat mientras está el programa al aire. Y bueno, nuestro invitado de hoy es arquitecto. Yo sé que todos ustedes lo están esperando, por lo que veo en el chat. Es arquitecto, urbanista, escritor, tiene varios textos y conductor del programa Chile Bajo Ataque en Radio La Metro FM. Me refiero a don Iván Poduje, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Iván, ¿cómo estás?
Bueno, Tarín, ¿cómo estás tú? Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme.
Muy feliz de tenerte, un especialista en estos temas. De todas maneras, vamos entonces de lleno al programa, al tema, ¿cierto? Ahí vemos a los bomberos trabajando, mira en esa imagen que saqué de Emol. Superficie siniestrada más o menos. ¿Cuánto fue lo que se nos quemó en los incendios? Estoy hablando particularmente los de la quinta región, que fue realmente un infierno.
Fueron 9.000 hectáreas. Para tener una idea, la comuna de Providencia tiene 1.200 hectáreas. O sea, fueron como 8 comunas de Providencia. Wow. Eso, bueno, la mayoría fue rural. ¿Qué quiere decir esto? Fueron bosques, fueron zonas donde no había poblaciones. Y el área urbana que se quemó, son alrededor de, yo diría, 800 hectáreas, ¿ya? Es como casi un 10% del fuego total. Esto tuvo una extensión de 25 kilómetros de largo, que es como todo, es como ir desde, para que la gente se ubique desde, no sé, desde toda la costanera norte, desde Lo Barnechea hasta Pudahuel. Eso fue el largo del fuego. Y el ancho del fuego fue de 7 kilómetros, ¿ya? En su punto más ancho. Que eso es como toda la extensión, ¿cierto?, de la Alameda, entre, no sé, o entre Plaza Baquedano y Manquehue, más o menos. O sea, es una cosa gigantesca, dantesca, y por lo tanto muy difícil de controlar, porque en esta región, y por eso es tan vulnerable, se producen escenarios climáticos donde tú tienes mucho viento, mucho calor y poca humedad. Y esa combinación hace que cualquier incendio que parta se expanda rápidamente, y como además el crecimiento urbano es descontrolado, poco planificado, entonces tú tienes a mucha población expuesta al fuego.
Y yo te escuché hablar con Teresa Marinovich hace unos días, creo, donde tú le explicabas que en el fondo no había tiempo para evacuar porque el incendio ya estaba encima, y a pesar de que no se estuviera quemando ahí mismo, sin embargo, el ambiente estaba quemante, por decirlo así. ¿Cómo podrías describir esa situación para que los auditores nos puedan entender de qué se trató este siniestro dantesco?
Cuando uno, es fácil, si uno está en una chimenea, uno acerca la mano al fuego y se quema antes de tocar la llama, obviamente. Se queman los pelos, se queman, te pueden incluso hacer heridas antes de tocar la llama, ya. Eso es una chimenea. Imagínate una tormenta de fuego que tiene el largo de Santiago, ¿cierto? El tamaño de Santiago y 7 kilómetros de ancho. Eso va generando un efecto anterior al llegar al fuego, primero de aumento del calor, de aumento de la temperatura enormemente, y luego empiezan a quemarse árboles antes que llegue el fuego. Se queman las puertas de las casas, se queman los techos, se queman las casas de madera, se revientan los pavimentos, se revientan las ventanas, y ya cuando llega el fuego, efectivamente llega a una velocidad que hace muy difícil escapar. Por eso es que en estos casos hay que huir inmediatamente apenas se da la alerta. Pero el problema que tuvimos acá fueron dos. Primero, no había un plan de emergencia donde la gente supiera cómo evacuar, ¿cachai? Como ocurren los tsunamis. Y segundo, mucha gente no quiso evacuar o quiso esperar hasta el final porque como hay mucha inseguridad en todo Chile, pero también en la parte alta de Viña del Mar, no querían que sus casas quedaran abandonadas por el temor a que los robaran. Entonces mucha gente se quedó como diciendo ya, el fuego no va a llegar. Y cuando ya llegó el fuego, cuando se acercaba, se le hizo imposible escapar. Entonces esa es la tragedia más grande que tenemos hoy día y que explica la cantidad de víctimas fatales.
Horrible, más o menos 134 personas creo que murieron en este tremendo incendio. Aquí sale la noticia, fíjate, esto es Cooperativa, Servicio Médico Legal aumentó a 134 la cifra de fallecidos en incendios de Valparaíso. Hasta el momento los cuerpos de 90, bueno, esto está publicado en febrero ya, pero 134 finalmente es la cifra total de víctimas. Sin embargo, fíjate que acá tenemos un auditor que dice: ayer leí que existen personas quemadas que fueron retiradas del lugar y sus familias no saben dónde están. Dicen que el gobierno no quiere que se vea aumentada la cantidad de muertos. ¿Es así? ¿Qué sabes tú,
Bueno,
Iván?
primero, ayer murió otra persona más, un trabajador del Jardín Botánico, que es un parque que hay en la Quinta Región, muy bonito, que se quemó el 70%, casi el 80%. Y efectivamente, de los 135 fallecidos, solamente han sido entregados a las familias al menos de 95, ¿ya? Entonces hay 40 personas que todavía no son entregadas a las familias. Pero además hay gente desaparecida, que no sabemos dónde está. ¿Ya? Y que lo más probable es que estén bajo algunos de los escombros, porque los escombros todavía no han sido retirados del todo. Entonces, es indudable que acá hay una negligencia del gobierno en todos los ámbitos, en la alerta, en el control de la emergencia, en la normalización, que es lo que se llama la fase donde estamos hoy día, que es básicamente reponer funciones de vivienda, de educación, de salud. Todo se ha hecho mal, se ha hecho lento, se ha hecho con incompetencia, y además con dos municipios que han sido realmente muy, muy negligentes. En el caso de Viña del Mar, de no tener un plan de emergencia y evacuación, el caso de Quilpué está incompleto, pero en Viña del Mar había alertas hechas por la CONAF en el año 2021, en el año 2022, y la alcaldesa Ripamonti no hizo el plan que tenía que hacer de emergencia y finalmente ha culpado a la inmobiliaria indirectamente y que falta una ley, que fue esa pancarta que sacó vergonzosa en el festival. Entonces, la verdad es que ante esa situación, los damnificados, voy a tener una reunión el viernes, esa es la pancarta impresentada, es una vergüenza que una persona que gana 8 millones de pesos mensuales, y un poco más, o sea que está entre los mejores pagados de Chile, que no está titulada ni siquiera. O sea, no es abogada titulada, o sea, gana mucho más de lo que gana cualquier viñamarino, se dé el lujo de comportarse como una activista en vez de hacer su trabajo por el cual le pagan bastante. Y además, no conforme con eso, se limite a culpar a todos, incluido al director de Senapred, al cual lo echaron finalmente. Fíjate, lo echaron por criticarla a ella y a la alcaldesa de Quilpué, que ambas son muy cercanas al gobierno, son de la coalición del gobierno. Entonces, tenemos un gobierno que en vez de fortalecer el sistema de evacuación de emergencias, le carga todas las culpas, como lo hace siempre, ¿cierto?, a los entes técnicos, a los profesionales de planta, a los funcionarios de planta, porque ellos lo que han hecho es invadir el Estado con operadores políticos bien pagados, incompetentes e inútiles. Entonces, hoy día tenemos el peor de los mundos, porque los funcionarios de carrera no se atreven a contradecir a estos iluminados, y estos iluminados lo único que hacen es dejar embarrada. Entonces, es un escenario muy complejo.
Así es, y vamos a revisar también aquí, yo saqué unas imágenes que en teoría son de la NASA. Esto era antes del incendio, acá tenemos Viña del Mar, el Océano Pacífico a su izquierda, a la derecha tenemos Quilpué. Y esta es la zona quemada, o sea, realmente la extensión, tal como decía Iván, es increíblemente grande, 9.000 hectáreas quemadas, entonces ha dejado este dantesco incendio. Y quería saber más o menos cuántas viviendas fueron quemadas en total. ¿Tú tendrás ese
Mira,
dato?
nuestra última estimación habla de 5.200 viviendas destruidas o severamente dañadas, porque nosotros no hemos hecho censo, pero hicimos vuelos con helicóptero y tenemos fotos satelitales del sistema Airbus y el sistema Copernicus que nos permitieron, yo diría con bastante precisión, saber 5.200 viviendas destruidas o severamente dañadas y alrededor de 1.000 más con daños menores, o sea, 6.200 viviendas en total. Y bueno, de esas 6.200, yo diría que un poco más de la mitad son poblaciones históricas de Viña del Mar, Villa Dulce, o de Quilpué, Villa Dulce, Canal Chacao, Canal Beagle. Este viernes voy a estar con los damnificados de Canal Beagle en un Zoom, digamos. Estuve con la gente de Quilpué, de Canal Chacao, y bueno, un poco más de la mitad son poblaciones. Y el otro 40% son campamentos. Que fueron arrasados, incluyendo campamentos muy antiguos como Manuel Bustos, que lleva años intentando regularizarse, como otros más nuevos, el caso de Pompeya, que es un campamento histórico de Quilpué, pero que se ha ido extendiendo hacia zonas de riesgo y ahí se quemaron muchas viviendas. Entonces, la verdad que esto es un drama en todo sentido y, aunque tú no lo creas, hasta ahí, a 46 días casi, todavía no tenemos un plan de reconstrucción, todavía no tenemos una cifra oficial de viviendas destruidas y dañadas, la que digo una cifra que calculamos nosotros en Atinfa, que es donde yo trabajo, pero la verdad es que no tenemos un dato oficial y tampoco tenemos un plan y sí tenemos un monto, yo no sé cómo lo calcularon. Y acá en la parte más, yo creo, voy a decirlo con todas sus letras, indecente del gobierno, de decir que este monto que ellos estiman en 1.500 millones de dólares, no sé cómo, porque no tienen un detalle ni nada, no hay plata para financiarlo. Eso dijo la directora de presupuesto en el Congreso, dando a entender que se requiere más plata. Y ya sabemos lo que implica eso, ¿cierto? En este gobierno.
Más impuestos.
Aumentar los impuestos. O sea, si este gobierno llega a chantajear a los damnificados pidiendo un aumento de impuestos para pagarles el desastre que ellos ayudaron a generar, creo que eso merece una acusación constitucional, merece una reacción enérgica de parte de la oposición, contradictoria a presupuestos por irresponsable y por mentirosa, porque plata hay, sabemos, ¿ya? Y por usar el drama del incendio para chantajear a la oposición para que le apruebe una reforma tributaria para subir los impuestos. Eso es lo más bajo que puede hacer un gobierno. Y yo a esta altura, Darín, para serte franco, de este gobierno espero cualquier cosa. Cualquier cosa. Son capaces de eso y de más. Si echaron al director de Senapred, cuando tenemos un país donde la oficina de emergencia es clave, clave, fundamental, tú tienes a los funcionarios, al sindicato de funcionarios, reclamando por esta decisión política que sacó a una persona que entró por alta dirección pública para poner un operador, probablemente, que no los critique.
Exactamente. ¿Y qué rol debería jugar la derecha? ¿A tu juicio lo está jugando o está dormida en los laureles?
Yo no quiero generalizar, porque, por ejemplo, yo estoy en contacto con personas que se quieren candidatear, o con Carla Rubilar, por ejemplo, con cual trabajamos en un plan de reconstrucción. Ella no tiene nada que ver con la zona y ha trabajado muchísimo en el tema y es de centro-derecha o derecha. Pero lo cierto es que institucionalmente la derecha no ha tomado una postura de exigir resultados, de defender a los damnificados. Porque ¿cuál es el drama acá, Tarín? Que los vecinos damnificados están en manos de dos municipios que son controlados por el Frente Amplio. Por lo tanto, todas las críticas que ellos hacen al gobierno por la lentitud, por la incompetencia, por entregar alimentos vencidos, por no poner todas las casas de emergencia, no llegan al nivel central, porque las taponean los propios municipios. Entonces, ahí es donde es muy importante que los concejales, los candidatos a alcalde y la oposición institucionalmente haga una exigencia más dura al gobierno. Eso lo hemos visto mucho. Otra cosa que necesitamos es que se clarifique y se exija la presentación de un plan de reconstrucción con plazo en venta y recursos. Eso tampoco se ha presentado y no vemos de parte de la oposición, salvo, como te digo, las excepciones que son las personas con las cuales yo he trabajado en este tema. La concejala Escarela, por ejemplo, de Viña del Mar. Ella es de la UDI, entiendo. o no sé si, pues, o sea, no sé si independiente, pero en ese cupo, ha hecho una labor importante. Una candidata Corti de alcaldesa también. Pero no hay una, podríamos decir, una presión institucional para presentar un plan. Y eso, si no existe, Tarín, no vamos a poder movernos rápido y con eficiencia y con orden, que es lo que requieren las familias hoy día.
Sin embargo, no tiene un plan de reconstrucción el gobierno, pero ustedes entiendo que con el expresidente Piñera sí tenían un plan. De hecho, tú hiciste una minuta que él te solicitó realizar. Cuéntame, ustedes fueron a La Moneda, ¿no? Yo entiendo que así fue. Ahí los vemos, incendio en Valparaíso. Lea el documento que ex asesores de Piñera le entregaron al gobierno. Ahí sales tú en la foto. Está también Carla Rubilar. Presentaron esto entonces en La Moneda, ¿y qué respuesta tuvieron? ¿Hay algún tema efectivo, pragmático que se esté llevando a cabo?
No, nada, a ver, para contar un poco el contexto a tu auditorio, cuando ocurrió el incendio, me contactó el presidente Piñera. Yo fui asesor de él en el programa de parques y grandes proyectos urbanos que se construyeron en Santiago, en Puerto Montt, en Talca. Entonces trabajé con él. Y siempre me consultaba cuando había desastres, porque nosotros tenemos un área en la oficina que los ve. Entonces yo le dije que este desastre era grande, eso fue el 2. El 3 me dijo: ¿Usted cree que podamos hacer un Zoom, una reunión para poder ver cómo podemos apoyar? Lo hicimos el lunes y ahí definimos un equipo de trabajo. Yo me puse a trabajar inmediato en esta minuta, que a solicitud del propio expresidente después se transformó en una estrategia de reconstrucción. ¿Ya? Cuando él fallece, estábamos trabajando en ella con él, el mismo día que él falleció. Entonces decidimos, en memoria de los damnificados y de él, como no había nada, terminar este trabajo con Carla Rubilar. Y eso fue lo que fuimos a dejar La Moneda, ¿ya? Nos recibieron muy atentamente, nos dijeron que nos iban a comentar, nunca nos llegó un comentario, nunca nos llegó nada. Y además nos dijeron que estaba casi listo el plan, ¿ya? Y tenían un avance muy importante. De eso han pasado, a ver, eso fue el 12 de febrero, ha pasado casi un mes, ¿ya? Y todavía no tenemos nada, ni un comentario, no ha llegado nada, nada. Pero nosotros seguimos trabajando en eso y yo particularmente hice un sobrevuelo en la zona con Rodrigo Pérez Mackenna y presentamos esta estrategia, la precisamos en un plan ya más concreto, con calle, con las plazas que hay que arreglar, con los colegios que hay que poner, con las bases de brigadas forestales, y eso lo presentamos la semana pasada en Viña del Mar y Quilpué. Y bueno, a ver, Tarim, eso lo hicimos como particulares, nadie nos contrató, nadie nos pagó, da lo mismo eso, pero ¿por qué lo hicimos? Porque estamos en contacto con la familia damnificada y nos dicen que no hay nada. O sea, ellos todavía no tienen idea de cuándo van a ser sus casas, de qué va a pasar con sus barrios, de si va a haber colegios, dónde van a llevar a sus niños a la escuela, dónde se van a atender. Hay mucha, mucha angustia. Es obvio, esto es un trauma. Murieron dirigentes conocidísimos, quemados, y no hay contención social. O sea, no sé cómo decírtelo, Tarín. Están abandonados en un gobierno que dice hablar del pueblo y el pueblo y el pueblo, se llena la boca con esos dichos, y a la hora de los hechos, lo único que hacen es faramalla, pirotecnia, maquillaje, poca seriedad, Tarín, poca seriedad. Y por tanto, hicimos esta presentación la semana pasada en Viña, en Quilpué. Yo estuve con las familias de Quilpué. Además, después podemos hablar, les dijo que los podían expropiar. Mira, ha sido una cadena de errores y de bochornos, la verdad, que hacen ver este gobierno como un gobierno incompetente, indolente y muy frívolo para abordar estos temas.
¿Cuánto vale el plan de reconstrucción que ustedes presentaron?
Mira, ese plan vale casi 700 millones de dólares. O sea, vale menos de la mitad de lo que dice que vale el plan el gobierno. Vale, si lo, casi, pongamos 700 para cerrar, 700 millones de dólares. Eso incluye la reposición de las 5.200 viviendas, el mejoramiento de otras 1.000 viviendas, la urbanización de los cerros, reemplazo de calles, pavimentación de calles que no estaban pavimentadas. construcción de, o sea, construcción de tres colegios, de tres jardines infantiles, mejoramos 12 canchas que hoy día son de tierra, construimos dos piscinas temperadas que son en Viña y Los Cerros, una actividad que es muy, muy, muy demandada por la población porque las piscinas temperadas permiten que los niños, los adultos mayores, los niños TEA, sobre todo, las usen. O sea, te estoy diciendo que además de mejorar lo que había, además de reponer lo que había, estamos pavimentando calles, estamos haciendo nuevos accesos a los cerros para que no se vuelva la gente vive encerrada, con muy mala accesibilidad, y eso influye en que no puedan evacuar. Propusimos tres brigadas forestales, que son brigadas de la CONAF, se quemó una muy importante en el incendio, pusimos tres nuevas, con rutas nuevas, cortafuegos, una red de cortafuegos de casi 60 kilómetros, no sé cómo decirte, o sea, cosas que para nosotros son naturales que hay que hacer, porque desde nuestro expertise profesional, pero yo no entiendo por qué tres ministerios, Desarrollo Social, Vivienda y Obras Públicas, no son capaces de hacer lo que hicieron siete personas. ¿Me entiendes o no?
Claro.
No? Yo no lo entiendo. No tengo una explicación para eso. Estamos hablando de cientos de funcionarios, ¿ya? Bueno, esa es la realidad del gobierno que tenemos. Para que tú tengas una dimensión, Tarín. Porque acá, con información que hay, me dijiste que nosotros no tenemos acceso a todos los datos. No tenemos acceso a la ficha FIBE. Pero igual pudimos estimar, con ayuda de la tecnología satelital y los vuelos que hicimos, cuáles calles se quemaron, cuáles calles eran de tierra y había que reponer. Conocíamos el sector además. Entonces, bueno, pero nadie más ha hecho propuestas, Tarim. Las universidades de la región no han hecho propuestas. Entonces, es como, está pasando algo en Chile, que ante estos problemas, o los problemas de delincuencia, o los problemas de colapso en los consultorios, no estamos haciendo propuestas, no estamos limitando a criticar a los políticos a pelearse entre ellos, pero no hay soluciones, Tarín. Y eso, lo que necesitan hoy día las personas son soluciones, son acciones, son hechos. Y lamentablemente yo no entiendo por qué no se formulan. Flojera, incompetencia, creo que una mezcla de todo, ¿no?
Exactamente, si ustedes ya hicieron una propuesta formal, digamos, pragmáticamente, ¿cómo no se aborda esto? O al menos presentar una contrapropuesta y ya comenzar a trabajar, ¿no? Es lo mínimo que uno esperaría. ¿Cuánto tiempo proyectas tú que se va a demorar esta reconstrucción? En el
Si
mejor de
somos
los
rápidos,
casos, por ejemplo, si el gobierno agarrara el plan que hicieron ustedes y lo pusiera en marcha, que sabemos que no va a ocurrir, pero
completa 5 años,
5 años.
completa 5 años, sí, porque tú tienes que urbanizar, porque tengo una idea, a ver, lo que se quemó, el 60% tiene agua potable, tiene alcantarillado, tiene luz, tiene servicio y todo, porque son barrios. Ahí no es tan complejo, eso yo creo que lo podemos tener listo en un año, ¿ya? Un año y tanto. Porque ahí hay que reponer pavimentos que se reventaron por el calor, reponer todas las luminarias y reconstruir las viviendas. El problema está en el 40%, que son campamentos. Ahí no hay calles, no hay agua potable, no hay alcantarillado. Y además, y eso es lento, pero además la zona tiene malos accesos. Si acá el problema que hubo, Tarim, en cinco calles es que la gente murió en un taco adentro de su auto, porque no pudieron
Claro.
escapar porque la accesibilidad es muy mala. Entonces tú tienes que hacer tres enlaces viales que los propusimos. Eso demora más. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿La gente puede funcionar sin eso? Sí. O sea, tú
Claro.
podrías tener en 2 años toda la habitabilidad recuperada, incluso podrías tener nuevas escuelas, pero luego hay que construir las calles nuevas, las brigadas forestales, 5 años. Si se hace bien, vamos a tener además un barrio o un sector de la ciudad de Viña y Quilpué mejor preparado para el nuevo incendio que va a venir, porque todos los años tenemos estos incendios, ¿me entiendes? Entonces, ahora, si no lo hacemos así, podemos estar 20 años en esta situación. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día, Darín? ¿Qué es lo que vimos cuando volamos en helicóptero? En todos los campamentos las familias están reconstruyendo sus mediaguas o están poniendo mediaguas de emergencia, en todos. Eso quiere decir que la gente va a volver a construir en los mismos lugares que se quemaron, sin las calles, sin agua potable, sin alcantarillado. O sea, va a volver la precariedad que existía antes. ¿Me entiendes o no? Porque la gente
Claro.
tiene que vivir en algún lugar.
Lógico,
Y como el
lógico, sino que
Estado no
harían.
existe, ¿ah?
Claro. Sino que harían, o sea, seguir viviendo en carpas. Obviamente que uno trata de levantar lo más digno posible su casita, ¿no? Para
Por
poder seguir
supuesto.
adelante.
Pero lo que tú deberás hacer en esos casos es decirle a la gente, mire, hay soluciones transitorias mientras urbanizamos su barrio, ¿ya? Construimos las calles, usted puede estar en el terreno, además el fisco tiene mucha tierra botada, tú sabes que descubrimos en uno de los barrios que se quemó, que se llama El Olivar, y otro que se llama La Villa Independencia, unos terrenos de Erianzo que estaban ocupados, ponte tú, con chatarra, con basura, son municipales, terrenos grandes, del municipio donde podría construir escuela, cancha, consultorio, botados, botados, Darín. Le sacamos la foto con el rol. Es increíble. Obviamente esto no es culpa de esta alcaldesa solamente. La alcaldesa anterior estuvo 15 años y sus terrenos estuvieron botados ahí esos 15 años. El Servio tiene terrenos botados mientras la gente se los toma y tiene miles de familias esperando su vivienda, cumpliendo con todas las normas, y unos compadres por el lado se toman los terrenos que son fiscales. Entonces,
Los lotean y los venden, ¿no? Ese es el fenómeno que
también
estamos viendo hoy día.
ese otro fenómeno que acabamos de sacar un reporte Natifa de los megatomas y ciudades informales donde hay venta de terrenos robados, arriendo de terrenos robados. Acá en Viña hay un sector que se llama Terraza Santa Julia, que está detrás de la ley que se quemó, donde tú tienes venta de terreno, vendo casa en toma, vendo sitios a 4 millones, 5 millones, con vista al mar. Un descaro completo. Bueno, entonces yo creo que hoy día nuestro país, Tarín, está haciendo agua por varios frentes y las autoridades se mueven, como en el campo se dice, como la gallina sin cabezas, que un dicho, se mueven atolondradamente, torpemente. Ahora, si el presidente llega a las 9 de la mañana a trabajar a su oficina, 9:30, en un país presidencialista,
Cuando llega.
Y no va a trabajar los viernes, se toma el viernes. No, así no vamos a avanzar. Así no salimos, ¿me entiendes o no? Porque estas decisiones dependen del presidente, porque los ministerios que tienen que actuar no están actuando a la velocidad requerida. Yo he trabajado con presidentes y conocí y trabajé con dos expresidentes que toman decisiones. Y la función de un presidente es tomar decisiones y exigir que las cosas se hagan. Este señor llega tarde a la pega, se toma los días, teletrabaja, no ha ido a terreno o ha ido a cuestiones muy controladas y tiene dos alcaldesas incompetentes a las cuales protege al punto de echar al director de la SENAPRED que las criticó. Porque lo
Exacto.
más importante para ellos es que salgan reelectas. Entonces, no, pues, todavía tú tienes que decir, esto que están haciendo merece que se formalicen. Y de hecho, la alcaldesa de Viña del Mar tiene una querella presentada por damnificados por la responsabilidad que le cabe en los derechos el plan de emergencia. Yo espero que esa querella avance en los tribunales y que ella sea eventualmente condenada a pagar de su bolsillo toda la incompetencia que generó por no hacer el plan de emergencia.
Exactamente. Vamos a revisar un video, te invito, Iván, justamente del ex director de SENAPRED, don Álvaro Ormazábal. Atención con ese video, esto fue en CNN.
Problemas con dos alcaldesas, que son la alcaldesa Ripamonte de Viña del Mar y Valeria Melipillán de Quilpué, que es de Convergencia Social. ¿Usted asocia que son figuras en un año de elecciones municipales que van a la reelección y que no podían resultar cuestionadas por un organismo que también depende del Estado?
Con todo como está demostrado, por lo que uno puede ver, que no hay un argumento técnico, todo indica que es así.
¿Qué es lo que va a hacer usted?
Yo me voy muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Me he preocupado de hacer presente el mal trabajo que han hecho las dos alcaldesas. Creo que es importante que gente que trabaja en esas condiciones no puede ser reelecta. No es un tema político, no es un, yo no soy político, soy netamente técnico, pero que es importante que tal nivel de dejación, abandono, no pueden ser reelectas y yo me he preocupado de hacerlo presente. No es un tema contra el gobierno, he dicho permanentemente en todos los canales, con la ministra Tohá, con el subsecretario González, un excelente trabajo, pero esas dos personas con el nivel de trabajo que hicieron, la mala forma que lo hicieron, no pueden ser reelectas.
Estos son entonces los dichos por los cuales finalmente es removido el. Bueno, acá en CNN lo hace público, ¿cierto? Pero me imagino que que previamente tenía la misma opinión, por lo tanto, finalmente lo sacan del SENAPRED, ¿no? Que acá tenemos las noticias, se las muestro al tiro. Pide renuncia de SENAPRED Álvaro Ormazábal, y la bajada dice, comillas, esta decisión se enmarca en la necesidad de darle un nuevo impulso al organismo en el marco de las distintas emergencias que ha debido enfrentar el país, comunicaron desde el Ministerio del Interior. Y como bien tú decías, el sindicato de SENAPRED está en contra de esta remoción del director, ¿cierto? Por temas políticos. ¿Qué pasa? ¿Cómo?
¿Cuál fue el pecado del director de SENAPRED? Sí. Te voy a decir cuál fue. En una entrevista de Tele13, le preguntan por qué va tan lento la ubicación de las viviendas de emergencia. Entonces él dice, mire, yo para poder ubicar la vivienda de emergencia necesito que el municipio retire los escombros. Y no lo ha hecho. Eso fue todo.
Sí, recuerdo.
¿Te acuerdas? Inmediatamente la alcaldesa Ripamonti, que siempre está culpando al empedrado, igual que la alcaldesa Melipilla, que siempre la culpa es de los empresarios, del modelo, del imperialismo, de lo que tú quieras. Nunca es de ellas. Nunca. Exigieron la salida de este señor. Y sí fue por haber acusado la negligencia objetiva de estas dos alcaldesas. Dos inútiles, ambas. ¿Ya? Y además de inútiles, en el caso de Ripamonti, negligencia criminal, porque ella no hizo el plan de emergencia que la ley le mandata y desoyó las alertas que la CONAF le puso en un informe. Eso está todo registrado. Por lo tanto, debiera ser ella responder ante la justicia. Pero por decir esto, lo echan. Ahora, yo encuentro toda la razón. Estas dos personas no pueden seguir a cargo de sus municipios. ¿Por qué? Porque el municipio de Quilpué y el de Viña del Mar están llenos de asentamientos en zonas de riesgo por incendio. Entonces, si estas personas son incompetentes y negligentes para hacer las obras en tiempo y forma, ¿cómo vas a tú garantizar de que ante un nuevo incendio la población va a estar segura? Estas dos personas no entregan seguridad. Entonces, lo que dice el exdirector de SENAPRED es totalmente lógico, ¿ya? Ahora, es una pena que no la haya defendido nadie, salvo los funcionarios, porque uno esperaría que la oposición haya defendido a este señor que entró por alta dirección pública. Nada. Y más encima, como este gobierno es maletero, como se dice en términos, como se diría, coloquiales, lo que ha hecho es filtrar un montón de información sobre las eventuales fallas que tiene SENAPRED atribuirle al director. Entonces lo están cargando, ¿entiendes o no? Porque así son estos chiquillos. Son bien matones para funcionar, ¿ya? Por eso es que con matones uno tiene que ser más duro que ellos. Ahora, yo te digo una cosa, Tarín. Incluso Quilpué estuvo con una candidata que entiendo quiere reemplazar a Melipilla. Ahí. En Viña no hay nadie. Yo hablé con una concejala. No hubo ningún candidato. No sé si hay candidato de la oposición en Viña, eso te quiero decir. Nadie, no pudo ubicar a ninguno para poder decirle que hiciera algún aporte. Porque también acá, si la alcaldesa Ripamonti comete todos estos errores, pero no hay nadie que la reemplace, obviamente ella va a seguir en el cargo. Y eso es lo increíble. Entonces, ¿en qué está la oposición hoy día? Esa es una pregunta para mí. ¿Ya? ¿En qué están? Porque te digo una cosa, Karen, las elecciones son este año.
Sí.
¿Ya? Entonces tú puedes criticar mucho a Ripamonti por su negligencia y su incompetencia, pero si no tiene alguien que la reemplace, va a seguir ahí, pues, obviamente, ¿no?
Exactamente, o sea, la política se trata de llegar al poder, ¿no? Y si no lo ejercen ni siquiera con un candidato hasta el momento, hay varios candidatos en otras municipalidades, pero efectivamente, como tú bien dices, no hay nadie en Viña de la oposición.
Otro ejemplo, Santiago, vamos a hacer un seminario con vecinos de Santiago Centro para hacer un plan de recuperación de Santiago Centro. Hice una columna tercera con ideas, 7 ejes de acción. Ya. ¿Para qué? Para que los candidatos puedan debatir algo. Resulta que Iracy Hasler, que está cuestionada por todos lados, incluso por problemas de probidad con la clínica Sierra Bella,
claro,
no tiene competencia, no hay. Le pregunté al Duque, hablé con Heraldo, ¿usted va a ser candidato? El programa radio, no lo sé, me dijo. Pero si estamos a 2 meses de que haya primarias, si él se me fija o no. Después salió de Fordes y lo negó. Alessandri lo negó. Entonces, en concreto, hoy día no hay ningún candidato de la oposición en la comuna de Santiago. Ninguno.
Increíble.
que es la comuna más importante desde el punto de vista demográfico, la tercera más poblada del país. Pero además están todos los servicios. Es la comuna de Santa, es la capital, es el centro histórico. Y esta señora, Hassler, lo tiene destruido, pero probablemente va a salir reelecta, porque no hay competencia, no tiene competencia. Entonces, bueno, eso nos pone en un problema, Karim, y los técnicos no podemos resolver. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros podemos hacer planes, propuestas, pero tú no tienes nadie que las implemente desde la política. Bueno, uno se empieza a asustar porque después vienen las presidenciales, después vienen, además, los gobernadores ahora, Karim. Otro
Sí.
caso, tenemos 14 gobernadores cuestionados por probidad, algunos severamente, el de Biobío, caso Lencería, hay unas cuestiones, pero ya de impresentables. El gobernador de Antofagasta, el gobernador del Maule, o sea, un desastre. ¿Y dónde está la alternativa? Yo no conozco ninguno. Para Santiago entiendo que ahora está el señor Alemparte, que es panelista de un programa de debate, que no sé qué otra experiencia tiene. Entiendo que fue jefe de gabinete de un ministro, pero para ser gobernador tienes que tener o experiencia técnica concreta y potente, o experiencia política. Bueno, este señor, Alemparte, que es panelista de un programa de televisión, sería el candidato. Y no hay nadie más, al parecer. Entonces, es preocupante eso.
Es
Es preocupante.
preocupante que, en definitiva, hemos pasado los 2 últimos años en plebiscitos, campaña, seguimos en municipales, vienen las presidenciales. En definitiva, la derecha o la oposición, si la queremos incluir amarillos y demócratas, lo que hacen es simplemente vivir de campaña en campaña, sin tocar los problemas de fondo, sin hacerse cargo, ¿cierto? Sin hacer acciones concretas respecto de los problemas reales de la ciudadanía. Entonces, ese es
Absolutamente.
el meollo del asunto. Creo que finalmente de pronto siento que la derecha o la oposición más bien pasa a ser como co-gobierno, como no se pone en una posición firme, ¿cierto? Para, por ejemplo, exigirle a la municipalidad que saquen los escombros y que sí tiene la razón el director de Senapred, lo que tú nos decías recién, es decir, no se oye padre al respecto.
No, no, porque tú primero no tienes un candidato, como te dije, yo fui a un seminario, no hay un candidato de oposición de Viña del Mar. Entonces, si hubiera un candidato de oposición de Viña del Mar, legítimamente, que quiera reemplazar a Ripamonti, esa persona le diría, defendería al director de Senapred, o al menos investigaría, al menos tendría una propuesta, porque siento que una gran propuesta, nosotros trabajamos harto. No es necesario tener una gran propuesta, pero tener algo, Tarek, algo. Piensa tú que en Santiago Centro tenemos la tasa de delitos más alta, de homicidios más alta de la capital. Tenemos 800 locales que han cerrado. O sea, las oficinas se están yendo. ¿Te fijas? Los precios están bajando. El comercio. Tú tienes que tener propuestas. Porque si no, ¿de qué vas a debatir con las hijas? Cuando te diga, no, es que hemos arreglado todo, es que tenemos. No. ¿Cuál es el plan? ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son las metas? ¿Cómo lo va a monitorear? ¿Ya? Yo te digo, el único que veo haciendo algo de eso es Cártel, que está haciendo propuestas, pero tampoco, bueno, muy acotadas al ámbito de su comuna, pero por lo menos propone cosas, pero el resto, nada, pero nada. Entonces, eso sin duda que es preocupante, Tarik.
Exactamente. Vamos a pasar entonces a otro tema. Fueron intencionales, dice el gobernador de Valparaíso. Fueron los conejos, fueron intencionales, hay pruebas. Cuéntame un poco más, tú que estás a caballo del tema, Iván, por favor. ¿Qué piensas tú de cómo se originaron estos incendios, este incendio gigantesco, no dantesco, como hablábamos al principio?
Bueno, ya está. El gobernador dice algo que yo sé yo sin ser gobernador, sin recibir su sueldo. Hubo cuatro focos simultáneos que se prendieron en la reserva de Peñuela, a distanciados como a 1,5 kilómetros. Hubo tres focos más que se prendieron en el sector de Quilpué, Viña del Mar. Fueron intencionales, o sea, no cabe duda. Siempre los incendios son de causa humana. Siempre. No, no caen rayos, son 3% de los casos. Y de esa causa humana, muchos son realizados para quemar. Y esa realización para quemar tiene dos posibles orígenes. pirómanos que son personas enfermas, que hubo en este caso, hubo pirómanos que fueron descubiertos, o acciones terroristas, o criminales, o lo que tú quieres llamar, que son una coordinación para destruir, para aterrar a la población, para bombardear el sistema. Y en este caso tenemos esas dos acciones, porque un pirómano no coordina cuatro focos simultáneos. Eso es un equipo de gente trabajando. Los pirómanos que trabajan solos. De hecho, en Viña y Valparaíso eran famosos los pirómanos porque en la época se aspiraba neopren. Prendían los focos, aspiraban neopren para ver los helicópteros y los aviones apagar los incendios. Eso era clásico, ¿ya? Pero acá estamos hablando de cuatro focos, con una distancia recorrible en moto, con obviamente presencia, eso ya fue acreditado por la CONAF y la Fiscalía está investigando. Pero te cuento que el año pasado, cuando se quemaron 600.000 hectáreas en el año, pero en el incendio del 2 y 3 de febrero, alrededor de 400.000 hectáreas, murieron 30 personas, se destruyeron casas en varias comunas, nosotros hicimos un reporte, en un momento 80 focos simultáneos. Que justo, ¡oh, coincidencia! Justo calzan con los lugares donde hay terrorismo. Victoria, Lautaro, Arauco, entonces, Ercilla. Qué raro. Fíjate que el cambio climático quema los mismos lugares donde los terroristas infames han hecho ataques incendiarios hace 20 años aproximadamente. Y hace poco tuvimos 19 focos en Cañete donde les dispararon a los brigadistas de la Corma, privados, y eso lo denunció la Corporación de la Madera, y el gobierno dijo que no era cierto. ¿En base a qué lo dijo el gobierno? ¿En base a qué antes? Sí, los brigadistas eran privados y las personas que los contrataron dijeron que les dispararon. Y eso fue ahora, Catarina.
Claro, eso
¿Quién
fue
prende
pronto.
19 focos en? Y Juan Tirúa, que tiene más de 200 atentados terroristas, ¿tú crees que eso es casualidad? Pero no hay que ser un analista de la CIA para darse cuenta que tenemos personas quemando campos para aterrar la población, para destruir el país, para destruir nuestra forma de vida, para dañar infraestructura que es relevante, para cortar el país, o anarquistas, que yo creo que en el caso de Valparaíso hay, que quieren botar el sistema, pues.
Así de simple. Anarquista, en definitiva, ¿no? Y uno que
Yo
otro
creo que
pirómano enfermito.
no hay pirómano enfermo, hay siempre, todos los años, y muchos de ellos son como las personas en situación de calle, personas que tienen problemas de adicciones, de enfermedades mentales, pero ellos prenden un foco. No tienen logística, no tienen recursos. Acá hay logística y hay recursos. Y eso se está investigando, pero del año pasado no tenemos ninguna persona, o creo que hay una, pero es muy difícil, dicen, pillar las pruebas. Bueno, lo típico, ¿no, Tarim?
Claro.
Tenemos un problema de seguridad nacional, obvio, y tenemos hoy día una agrupación de 30 personas de anarquismo o de terrorismo político, o incluso si fueran extranjeros, no estoy diciendo que sea el caso, podrían quemar organizadamente, no sé, 8.000 hectáreas, 7.000 hectáreas, escogiendo el día, que además, con los modelos predictivos de tiempo, que están en Internet, tú puedes saber qué día va a haber temperatura alta, viento alto, y ese día te organiza y quema. Y puedes poner en jaque toda una ciudad de 1.000.000 de habitantes en Chile.
Exactamente, exactamente. Vamos a también a revisar ahora un video del diputado Johannes Kaiser, donde señala en definitiva que estarían siendo expropiadas las familias de Viña del Mar, de Quilpué, a precios irrisorios. Vamos a revisar el video y después lo conversamos, Iván.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, dio a conocer en la Comisión de Vivienda del día de ayer que las familias del sector El Olivar de Viña del Mar van a ser expropiadas en razón de que la normativa vigente no permite reconstruir las viviendas de la manera en que estaban construidas originalmente. Consecuencia de esto ha sido automáticamente que se ha bajado el avalúo fiscal de esos terrenos de 20 millones a 700 mil pesos. Es decir, el Estado se va a aprovechar de esta situación para posteriormente construir viviendas sociales para las cuales no existe un compromiso de entregárselo a los vecinos del Olivar. Estamos hablando de 942 viviendas, damas y caballeros, que por lo demás van a ser demolidas, según ha informado la Municipalidad de Viña del Mar, las viviendas que quedaron todavía parcialmente en pie. Esta situación significa un doble castigo para los vecinos. Que les hayan bajado de inmediato el avalúo fiscal significa que no van a tener tampoco los recursos ni siquiera para poner un pie para una nueva vivienda. 700.000 pesos, damas y caballeros, es un insulto. Es un insulto para los vecinos, es un insulto para todas esas familias que lo han perdido todo. Y el Estado viene ahora, el gobierno viene ahora y se aprovecha de una situación que es realmente trágica.
Bueno, ahí teníamos las palabras de Johannes Kaiser, precandidato a la presidencia del país, de Chile. ¿Es verdad esto?
No es tan verdad, pero no es culpa del diputado. Te voy a explicar lo que ocurrió. Efectivamente, el ministro anunció que se estaba evaluando, y usó mal el término, una suerte de expropiación, porque el Olivar tiene una estructura donde en un predio hay 3 casas, es como una copropiedad, es muy raro, ¿ya? Entonces, lo que querían hacer ellos, en las casas que se deben demoler, voy a después volver sobre eso, porque se deben demoler sin que haya un estudio, lo detectaron con un dron, cosa que es una irresponsabilidad, ya voy a volver sobre eso. Entonces, dijo que en esas casas que se deben demoler, lo que quiere hacer el Estado es fusionar los predios para no tener esta estructura de 3 casas por predio, y para eso lo que necesita es comprarles temporalmente los terrenos a las familias, que eso es la expropiación, y luego devolvérselo a la familia, ¿ya? Pero lo explicaron mal y lo comunicaron peor. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo cuando fui a Quilpué y fui a Viña del Mar, muchos damnificados me comentaron esto. Yo llamé a contactos que tengo en los municipios y en el ministerio y me explicaron lo que te digo yo. Que no es que se va a expropiar a valor de 700.000 pesos, porque esas casas valen no 20 millones, es el avalúo fiscal. El avalúo de mercado son 70 millones, para que tú tengas una idea. 80 millones. Entonces, pero como el ministerio no ha sido capaz de comunicar esto bien, lo que hizo el diputado Kaiser es muy importante porque pone la alerta y esa alerta funcionó. ¿Qué ocurrió? Los vecinos se organizaron. Yo estoy trabajando con, como te digo, con estoy apoyando a 3 agrupaciones y nosotros les dijimos, si hay decreto de expropiación, nosotros vamos a apoyar, nosotros hemos sido peritos en decreto de expropiación para que les paguen el valor de mercado. Que eso es lo que pasa en una expropiación. Por tanto, no te pagan nunca el avalúo fiscal. Yo creo que ahí se equivocó el diputado. En una expropiación nunca te pagan el avalúo fiscal. Da lo mismo si el avalúo fiscal baja. Tienen que pagarte el avalúo comercial, ¿me entiendes o no?
Claro.
Y el avalúo comercial no puede estar influido por el caso fortuito del incendio. Raya para suma, la culpa no es del diputado que comunicó la noticia incompleta y con algunos errores producto de la información que recibió, sino que de la mala comunicación del ministerio y del gobierno a los damnificados. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Que no se va a expropiar nada. Y si llega a haber un juicio de expropiación, o sea, si llega a una expropiación, se va a venir a juicio la familia y van a exigir que les paguen el precio de mercado. Y en eso nosotros los vamos a apoyar, porque es obvio, y tiene toda la razón Kaiser, que tú no puedes castigarlas 2 veces. O sea, se les quemó la casa y van a decir, se las va a expropiar a precio ridículo. Eso no va a pasar. No va a pasar. Pero si llegan a expropiar, que yo creo que no va a pasar, si llegan a expropiar, lo que hay que hacer es defender el precio de mercado. Que es lo que se hace en todo juicio de expropiación. ¿Eh? Por lo tanto. Ahora, vamos a la parte más central. ¿Cómo la Municipalidad de Viña del Mar, que es de una incompetencia infinita, de una negligencia total, determinó que las viviendas son sujetas de demolición sin haber hecho un estudio en terreno? Es un misterio. ¿Me entiendes?
Claro.
Tú no puedes, porque tú tienes que estudiar la estructura, qué tan dañada quedó en el lugar. En el lugar. Nosotros tenemos la vivienda como destruida. Tú tienes que reponer la vivienda. Tienes que reponerla. Ahora, esa reposición puede considerar parte de la estructura que quedó o tiene que botarla. Pero ese detalle tú tienes que hacerlo caso a caso. Tienes que tener ingenieros desplegados. No lo hicieron con un dron.
Qué poco serio. Qué poco cariño le tienen a sus mismos puestos. O sea, ¿cómo es posible que sea así? ¿Cómo con un dron, que no hay un estudio serio, acabado, propuesta? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a esta gente?
Y si Kaiser no hace esta declaración, te digo que
pasa piola.
Fue muy oportuna. ¿Por qué? Porque los vecinos se alertaron, inmediatamente se movilizaron. Yo hice las consultas, calmé, la gente estaba angustiada, llorando, Tarín. Tú
me
comprenderás. Imagínate lo que se queme tu casa con todos tus recuerdos y más encima salga una autoridad diciendo que te la van a expropiar a 700 mil pesos cuando esa casa vale 70 millones. O sea, que te van a robar 69 millones de pesos, el Estado de Chile. Bueno, eso no va a pasar, pero entregar esa información y generar esa angustia en las familias es imperdonable. Y la culpa de eso es del gobierno, por entregar malos comunicados, por no tener gente desplegada informándole a los vecinos. Bueno, pero más que eso, es la poca seriedad para decir que tienes que demorar sin tener un estudio. ¿Ya? Eso es minimizar, ¿cómo decirlo? Es mirar en menos a los damnificados. Es falta de cariño, no solo con el puesto, es falta de empatía con la gente que está sufriendo hoy día, que perdió todo. Su auto, su lavadora, su televisor, que no tiene plata para reponer eso, porque a lo más el Estado le va a ayudar a reponer la casa. Pero no va a reponer, ni siquiera te va a hablar de las fotos con los niños, de los recuerdos, los nietos, nada quedó. Y más encima, no tienes apoyo, y más encima, te dicen que te van a expropiar a un precio de robo.
Así es. Increíble.
Indignante.
Sí. Fíjate que acá me hacen una pregunta. Perdón, me hacen una pregunta, dice don Iván, ¿qué pasó con los 5.5 mil millones de pesos que se juntaron para los damnificados de Viña? ¿El gobierno hizo topón para adentro? Eso es como lo que está en el inconsciente colectivo. ¿Qué pasó con esa plata? Bueno, ¿se la robaron? ¿Qué?
Como estos chicos usan estas fundaciones, que les gusta mucho la plata, pues, digamos una cosa, a estos muchachos, a estos chiques, les encanta la plata. Les encanta la nuestra, no la de ellos. Claro. Entonces se pagan sueldazos, lo que gana la alcaldesa Ripamonti, nunca lo ganaría en ninguna parte del mundo con su experiencia, que no tiene, sin haberse titulado. Nunca, jamás. Entonces por eso también guardan el puesto. Pero ese evento, no se sabe qué pasó con la plata. Pero ahora, nosotros no podemos preguntar porque estamos mucho frente, pero la posición, muy, muy pertinente la pregunta de tu auditor. La posición, ¿por qué no pregunta qué pasó con esa plata? ¿En qué se va a gastar? ¿En casa de emergencia? ¿En mediagua? ¿En baños? Entonces, sí, cosas básicas, Karim. En las zonas que se quemaron, la ayuda del Estado fue poner baños químicos. ¿Ya? Que no tienen ducha. No hay duchas. Y las viviendas que pusieron, no todas, pero algunas, tampoco tienen baño ni ducha. Es una caseta. ¿Dónde se ducha la gente para ir a trabajar? Porque tiene que seguir trabajando. Esa cosa que parece tan básica no está resuelta. Tú tienes un Estado que tiene 700 mil funcionarios, que le cuesta 80 mil millones de dólares al fisco, a todos nosotros, y no es capaz de desplegar 2 mil funcionarios para que atiendan o contratar, no estoy diciendo que no, contratar a una empresa o a varias empresas para que instalen baños con ducha. Dime. Y dicen que no tienen plata. Si se perdieron, para no decir que se robaron, 32 mil millones de pesos las fundaciones, 8.800 las que están investigadas por Procultura y todos estos delincuentes, y no tienen plata para poner baños modulares con ducha, para poner escuelas modulares. ¿Dónde están yendo los niños a clase si no hay calles? No hay transporte público. Entonces, es de una indolencia, y acá sí que meto a todos, que los vecinos tienen que ir a hacer protestas al camino y cortarlo para que la prensa llegue, porque el tema ya salió de agenda.
Claro.
Dura 2 semanas en la agenda, tú eres periodista, Tanik sabe. Dura poco, porque aparece otro tema, ahora estamos hablando del delincuente Hermosilla. Bueno, pero ¿y estos vecinos están ahí todavía en el barro?
Están ahí, tienen que ir a trabajar, los niños tienen que ir al colegio, tienen que, me imagino, que caminar mucho para poder tomar una micro y llegar a su lugar de trabajo, su lugar de estudio, no se pueden bañar, no tienen dónde dormir, están durmiendo en carpas. O sea, realmente la situación...
La alcaldesa Ripamonti se gastó 300 millones de pesos, que está siendo investigado hoy día porque hizo contrato directo, vamos a ver a quién se los compró, para comprar 1.300 carpas. 300 millones de pesos. Carpas que además ni siquiera son carpas, porque tú puedes comprar carpas que están habilitadas para recibir una familia. No son carpas de iglú, o sea, cosas con las parques que uno va a camping. ¿Me entiendes o no?
Claro.
Porque esta gente, Tarim, Nosotros sabíamos que tenía poca experiencia, pero no teníamos idea lo negligentes, lo inútiles que son. No teníamos idea. No ejecutan los presupuestos. No tienen, no cumplen los plazos. No actualizan los planos, no hacen nada. Todo lo patean para adelante. Todo es cháchara, ¿me entiendes? Cháchara, cháchara, cháchara. Entonces, el usuario, el vecino, el ciudadano que ve esto, lo único que ve es con angustia quién me va a ayudar a mí. Y ahí es donde la empresa va a tener que moverse, o la oposición, si es que despierta, haciendo las exclusiones que dije, de la gente que ha trabajado en esto, con nosotros, va a tener que también ponerse las pilas y ayudar a las personas. Eso es lo que se requiere hoy día, Tarim. En esto, en delincuencia, en salud, en migraciones, en todo, ¿cierto?
Y no pasa nada, nadie hace nada. Todo queda ahí, todo queda en el relato, se tapan los problemas. Yo no sé realmente dónde vamos a ir.
Desafío Levantemos Chile está desplegado, Techo está desplegado. Nosotros, que somos una oficina modesta, pequeña, nosotros somos una oficina privada, no hicimos ni un peso al Estado. Tenemos un área pro bono que financiamos nosotros. Nosotros estamos desplegados como podemos, pero están desplegados privados, ¿me entiendes? Y los municipios y los ministerios y los políticos que debieran estar desplegados porque reciben plata para eso. Los partidos políticos reciben entre 2.000 y 3.000 millones de pesos del Estado, de todos nosotros, para funcionar, para pagar cuentas, sueldos. Bueno, ¿dónde están los partidos políticos desplegados? Hay excepciones, pero no es la norma.
Iván, antes de terminar el programa y en honor al tiempo, ¿alguna expectativa política de tu parte? ¿Quieres ser alcalde? ¿Quieres ser gobernador? ¿Tienes aspiraciones de llegar a ser candidato a la presidencia de la República? Lo que pasa es que hay varias personas que están diciendo en el chat que en el fondo poduje presidente o poduje alguna alcaldía importante. En el fondo te vemos, todos yo creo, te vemos muy eficiente, muy proactivo, muy pragmático, pero te vemos siempre en el ámbito privado. ¿Tienes alguna aspiración?
Claro, lo que pasa es que yo acá donde estoy, que es mi oficina, ahí la muestro, tengo mis cosas acá, yo trabajo acá y acá, bueno, me gano la vida acá, trabajo con personas, pago sueldo, entonces, claro, no estoy en ninguna carrera para ser alcalde, porque eso de ahora. Me hubiera gustado, sí, para serte franco, sí. Creo que se necesita, sobre todo en la comuna de Santiago, que me duele en el alma porque yo estudié ahí, o sea, el barrio que siempre es nuestro centro histórico, ¿me entiendes? Y ver que está hoy día abandonado con esta señora que miente, la señora Hassler, y que no tiene competencia, es sí, pero no voy a ser candidato a alcalde, y gobernador no sirve para nada, como ser candidato a, no sé, pues no tienen atribuciones, ¿no? Es como le pagan bien, pero los gobernadores no pueden hacer nada, tanto así que transfieren plata y así se la robaron con la fundación. Así que, no.
No todavía. Bueno, quizás de aquí al próximo año apareces como nombre a la candidatura de la primera magistratura del país. Yo creo que hay posibilidades de todas maneras. Hay que seguir mostrándose proactivo, como siempre, de todas maneras.
Mira, lo que se requiere, Tarim, hoy día más allá de eso, y te lo digo sinceramente, ¿no? Estoy convencido que los chilenos necesitan propuestas, acciones. Y creo que quien las haga, ya, quien sea, en los ámbitos regionales, municipales, va a salir electo, porque tú tienes que en 4 años reparar el daño enorme que va a dejar este gobierno, que en 2 años nos ha arruinado en muchas materias, que celebra un crecimiento del 0% de la economía, perdón, 0,2%.
No te quedes corto.
Dicen, no, ¿cómo que 0%? 0,2%. Ah, cierto, 0,22. Ya, no sé, Chile crecía al 4%, 50 veces más que tu crecimiento ratón, Marcel, sin considerar que en tu gobierno, Marcel y Boric, tenemos récord de homicidios, récord de trabajadores informales, caída en la construcción, caída en la compra de vivienda. O sea, ya, el próximo gobierno va a tener que recuperar el orden público, la seguridad, la economía, y para eso tú no podés blufear o cantinflear, como dice Villegas. tienes que hacer la pega. Y yo creo que eso es lo que se requiere hoy día, Tarek. Propuestas, acciones y compromisos. No más humo, no más el pueblo de Chile, como Boric, quizás el pueblo de Chile y nosotros, y no, papá. Basta. O la libertad. Ha dicho que dicen, no, nosotros queremos promover la libertad. ¿Libertad de qué? La idea de la libertad. ¿Qué es eso, la idea de la libertad?
Sí, no parece un mantra, ¿no? Por supuesto, un mantra que repiten.
La derecha, ¿cierto? Sí. No. Y traen a, no sé, pues Isabel Díaz Ayuso, que en Madrid hace una labor extraordinaria porque hace cosas. Y la traen tipos que hablan, no hacen. Y hablan de la idea de la libertad, ¿no? Ya basta de humo. Y yo espero y confío que los electores chilenos, que lo demostraron muy sabiamente con los dos rechazos, el rechazo a la izquierda octubrista y a esta derecha, que no sé cómo llamarla, digamos, que nos trató de, y estuvimos ahí juntos, Karin Etarín, nos trató de encarillar este mamotreto impresentable. Bueno, la sabiduría de ese pueblo de Chile yo creo que se va a ver también en la elección.
Dios quiera, Dios te escuche, estimado Iván. Bueno, te quiero agradecer tu participación hoy día, como siempre, es siempre grato escucharte, entrevistarte. Me hablas de todo lo que te pregunto, así que maravilloso. Así que bueno,
sí,
te
dejo idea.
Sí, de todas maneras te dejo invitado para un próximo capítulo, desearte suerte, el mayor de los éxitos en esta nueva empresa, ¿cierto? En Radio La Metro FM. Así que sintonice ahí a Iván Puge, también están en YouTube, yo por ahí lo agarro. Así que desearte el mayor de los éxitos. Cuéntanos cuando, si es que tienes alguna aspiración política, te vamos, por supuesto, a invitar de inmediato al programa.
Gracias, Tarina. A ti siempre recuerdo con mucho agradecimiento la defensa que hiciste de la libertad de expresión cuando te censuraron en tu República por invitarme a mí, porque yo estaba por el rechazo de la segunda constitución. Siempre valoro eso porque creo que hoy día en nuestro país no podemos aspirar a censura de ningún tipo. Así que te doy un gran abrazo y feliz de estar en tu programa cuando tú quieras.
Muchas gracias, Iván. Que tengas un lindo, lindo miércoles. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos a Iván Poduje, arquitecto, urbanista, escritor. ¿Qué más le puedo decir? Pragmático, un hombre que hace las cosas como corresponde. Vamos a leer algunos chats antes de irnos. Fíjese, ayer leí, a ese yo lo habíamos leído. Don Iván, usted que es arquitecto urbanista, está pintado para alcalde de una gran comuna. Yo pienso lo mismo. Leonardo Lastra, ¿cree Iván que se puede hacer un buen equipo de trabajo con Johannes Kaiser? Ah, no le preguntamos, pero bueno, ahí lo dejamos pensando, Iván. Homer Solís, dice Don Iván, ¿qué pasó con los...? Este también la leímos al aire. Y otra persona decía grande Kaiser cuando mostramos el videíto entonces de Johannes Kaiser. Bueno, saludar a David Cepeda, siempre acompañándonos, por supuesto. Nisi Cariños, Nisi Gabriela, bueno, a todo en realidad, todas las personas. Tarina Alcaldesa, no, por favor, yo no con política, yo aquí desde las comunicaciones, feliz, feliz. Tarina, excelente programa, felicitaciones. Felicitaciones, patriota. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. El próximo martes espero tenerles un gran invitado, de todas maneras. Todavía no lo tengo 100% confirmado, pero le voy a ir contando durante la semana. Le recuerdo, antes que se vaya, déjenme un like, comparta este programa en sus redes sociales. Tratamos de hacerlo con el mayor cariño posible para que salga entretenido, rápido, ágil, para que usted siga el hilo de todas las conversaciones que estamos llevando a cabo acá, así que se hace con mucho, mucho, mucho cariño, especialmente amor a la patria. Así que, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes, espero, con un gran invitado. Que tengan lindo miércoles. Chao, chao. Thank you.